Pues aquí estamos en las 11 y 8 minutos. Hoy estamos en Año Santo, es evidente, estamos en Santiago, en Galicia, y es lógico que tengamos peregrinos en el programa desde distintos puntos de vista. No sé cuántas veces haría el Camino de Santiago si es que lo hizo nuestro primer invitado en este Médico en Casa, pero desde luego, recuerdan ustedes que hablábamos de los contenidos de esa cita que va a haber con Asomega, y uno de ellos decíamos, bueno, qué curioso y en este momento además qué oportuno hablar de las pandemias en el Camino de Santiago. El protagonista, quien va a impartir esta conferencia, que seguro que tiene muchísimo que contar, bueno, pues es justamente alguien que se dedica al mundo de la microbiología. Es José María Eiros, vicepresidente de Asomega, es catedrático de la Universidad de Valladolid, director del Centro Nacional de Gripe y jefe de sección también de microbiología. Así que si hay alguien que puede hablar de esto, de las pandemias, es desde luego José María Eiros. Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Imagino que se van a sorprender y mucho cuando empiece a hablar de pandemias en el camino, ¿no? Porque, claro, puede ser pues casi una detrás de otra y de transmisión prácticamente silente, ¿no?
Bueno, no crea, ¿eh? Yo creo que a estas alturas, primero, gracias por llamarme. Y en segundo lugar, yo creo que no se va a sorprender nadie, porque si hay algo que está de actualidad es una pandemia, ¿no? Y el camino que obedece esencialmente pues a la emergencia de un fenómeno religioso, pues luego provoca o facilita la difusión de patologías, fundamentalmente, como muy bien ha señalado usted, de etiología infecciosa, a veces silente, como ha dicho, pero a veces de una manera muy manifiesta.
Y dentro de una conferencia de estas circunstancias, porque además en el Congreso están ustedes en todo, hay absolutamente todo tipo de temas de actualidad, temas que, bueno, forman parte de nuestra historia, como puede ser el suyo, y competir o combatir contra un virus cualquiera, pues nos imaginamos, hace dos siglos tendría que ser harto difícil, sin tener las mínimas normas de sanitarias, alguna de ellas, por ejemplo, algo de lo que ya nos acostumbramos y muy mucho, afortunadamente, que es la importancia del lavado de manos, ¿no?
Bueno, si me lo permiten, para que los oyentes de Radio Voz a estas horas de la mañana lo entiendan, normas sanitarias ha habido siempre. Tenga usted en cuenta que el camino tiene como diversas fases, ¿no? Tiene una fase inicial, unos siglos de auge hasta el 13, donde hay figuras médicas que eran muy avanzadas para su tiempo. Por ejemplo, Mohamed el Idrisi, que era un médico de Córdoba, que había sido profesor en la Facultad de Medicina de Siracusa, efectúa un recorrido por la ruta de la cornisa norte, y es apasionante las novedades que introduce en el ámbito higiénico. Usted ha aludido muy bien al lavado de manos, pero también a la distancia física entre peregrinos, a cómo se les cuidaba, etcétera. Hay otra figura muy emergente que es Olivier Discan, que es un caballero médico del Poitou francés que viaja con Américo Picot en el siglo XII y escriben, que es muy conocido y más en Compostela, pero en todo el mundo, el Codex Calistinus, ¿no? Una de cuyas cinco partes se dedica a temas médicos específicamente relacionados con el camino. Luego ya es algo que se ha tratado a lo largo de la historia, y eso contaremos en nuestra intervención el día 5 de mayo, si Dios quiere.
Sí, la verdad es que es una cita interesantísima porque está total y absolutamente pegada, como decíamos, a toda la actualidad y a todos los temas, incluido la alimentación, incluida pues cómo el sistema inmunológico se comporta ante determinadas cuestiones. Y hoy justo decíamos, qué bien que vamos a tener al doctor José María Eiros, porque fíjese, la Xunta de Galicia, por ejemplo, está entre las más prudentes sobre la retirada de las mascarillas en interiores. Seguimos teniéndole un poco de respeto, entre otras cosas, porque hoy sigue siendo pues un pico importante el de contagios en Galicia, en solo un día más de 1000.
Bueno, no sé si quiere que comente algo al respecto. Nosotros,
por su experiencia,
aludía usted, nosotros trabajamos, como ha dicho usted muy bien en la introducción, en uno de los tres centros nacionales en España que la OMS reconoce como para vigilancia de gripe, ¿no? Otro está en Majadahonda, en Madrid, y el otro está en Barcelona. Nosotros somos el centro más moderno, pero tenemos ya una tradición de casi 50 años. Somos ya tres generaciones de microbiólogos los que hemos venido trabajando en el centro. En este sentido, hemos seguido de cerca la pandemia por SARS-CoV-2 y todos los aspectos que, de alguna manera, tienen que ver con la misma, fundamentalmente en el diagnóstico de la infección, pero también en otros temas tangenciales, y este de las mascarillas al que usted alude es muy relevante. Yo creo que la Xunta, que siempre ha tenido grandes profesionales, es prudente en las medidas que adopta y con muy buen criterio la Consellería consulta a su comité de expertos, que es algo que me parece que es muy razonable y al mismo tiempo muy de servicio público, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? De quizás en salud pública servir a la comunidad a la que se asiste es importante. Por eso yo creo que, aunque no sigo muy de cerca las determinaciones que van adoptando en su consellería, nosotros aquí también en Castilla, que somos sus vecinos, desde donde yo le hablo, pues también procuramos mirarnos en el espejo de lo que se hace en la Xunta, porque para nosotros siempre es una referencia.
Bueno, estamos. Yo creo que el de ustedes va a ser de las grandes citas ya presenciales y con todos esos componentes que comentábamos, que suponen una pequeña desescalada, vamos a decirlo así, en toda la actividad de ustedes día a día. Claro, con el trabajo que tiene y con esa parte de investigación que va tan pegada a su día a día, ¿recuperaron ya un poco la normalidad? Así vemos lo que hay detrás del telón también, doctor.
Bueno, nosotros... Como otras especialidades del ámbito médico, hemos salido fortalecidos y tocados. Tocados porque nuestra gente, los profesionales, arrastran un cansancio que se remonta ya, lo vamos a cumplir dentro de 2 días, a 2 años, ¿no? Desde que la OMS decretara la situación de pandemia a nivel global. En ese sentido, yo creo que cuidar al profesional es una prioridad absoluta por parte de los gestores y de los que ejercen lo que se llama gobernanza en el sistema. Hay que cuidar a las personas. En Galicia diríamos cuidar dos nosos, darnos asiento. En ese sentido, lo que usted dice es muy sensato, ¿no? Tenga usted en cuenta que nosotros desarrollamos la actividad en un cuádruple ámbito. Por una parte, somos asistenciales, asistimos pacientes y los cuidamos. Por otra parte, enseñamos. Yo le estoy hablando ahora mismo desde una facultad de medicina, donde explicaré a las 11:30, si Dios quiere, pues nuestra asignatura en tercero de medicina, en el tercero del grado. Luego, en tercer lugar, investigamos, a veces de manera muy modesta, porque somos grupos muy sencillos, pero bueno, vamos aclarando algunos aspectos aplicados en nuestro ámbito, y luego gestionamos en la medida de que las responsabilidades nos confieren pues grupos humanos o estructuras, infraestructuras, recursos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la pandemia nos ha aportado, en el ámbito de mi especialidad, sobre todo la importancia de las 24 horas de asistencia continuada. Yo creo que esto sería una realidad muy gozosa en el país. Otros dos profesores que nos acompañarán en la mesa del Encuentro Mundial de Médicos Gallegos, que son el profesor Benito Regueiro de la Universidad de Santiago, que ejerce asistencialmente en Vigo, y el profesor Emilio Bouza de la Complutense y del Gregorio Marañón de Madrid, también aportarán su visión, su experiencia, su trayectoria vital y sobre todo su lucidez, ¿no?, para al servicio de la microbiología clínica, que es nuestra especialidad, poder hacer alguna aportación en un marco de encuentro de médicos de todo el mundo.
Por supuesto, eso enriquece muchísimo porque me imagino que intercambiar experiencias en función de los temas es absolutamente básico, ¿no?, para ustedes y para su trabajo. Por eso nos gusta escuchar incluso que une con humanidades lo que es la profesión, y en este momento en el que se habla pues de humanización justamente un poco de la medicina, pues desde la UCI, por ejemplo.
Pues sí, vamos, el modelo que no sé si quiere usted que yo me refiera al ámbito concreto de nuestra intervención, ¿no?, que es el día 5, como les decía.
Sí, sí.
Para mí es un modelo el gran escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro. Yo soy de Mondoñedo. Y si tuviera que hablar de humanización, haría lectura obligada o comentada, al menos en nuestras facultades de medicina, no solo en las de Galicia, sino en las de todo el país, de su escola de Menciñeiros. Cuando don Domingo García Sabel, en paz descanse, como don Álvaro, pues le prologa en el Limiar, ¿no?, el Escola de Menciñeiros, viene a señalar que en cada gallego hay unas varas específicas de medir el mundo, y nada como en los menciñeiros se traduce esa actitud de servicio, de profundo conocimiento del ser humano, y de algo que en Galicia se entiende muy bien, y seguro que a estas horas de la mañana nuestros oyentes lo valorarán, que es que uno a veces traduce su estado más por lo que calla que por lo que habla. Y esto, créame, cuando un gallego como yo está en la diáspora o toda la vida fuera, se identifica con los de nuestra tribu rápidamente. Entonces, en este sentido, yo creo que hablar con Benito Regueiro y con Emilio Bouza, catedráticos también de nuestra disciplina, será muy enriquecedor.
Pues ahí está, y va a estar, como decíamos, en una cita importantísima, que la estamos cuidando mucho porque nos parece que representa mucho la sociedad, fíjese, aparte de ser todos, pues es una asociación a la que le tenemos especial cariño, evidentemente, todos pues son repartidos por el mundo, con una profesión absolutamente fantástica y vocacional en un momento muy difícil, que saldrá un poco de todo, porque hay que ver, doctor, también supongo que están pues un poco atentos a todo lo que está ocurriendo, que pueda afectar de alguna manera a temas de salud, ¿no? Toda la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, supongo que les también les está manteniendo en alerta por lo que pueda repercutir en temas de salud, como la pandemia, que dejó pues mucho problema, ¿eh?
Claro, no es del ámbito de mi especialidad, pero fíjense.
Lo sé.
En la esencia del ser médico, del ser sanitario, yo lo hago extensible también a todos los grandes profesionales de enfermería. Nosotros trabajamos con técnicos superiores de diagnóstico en el laboratorio clínico, trabajamos con veterinarios, con farmacéuticos, con biólogos y con otras muchas profesiones que ayudan mucho en la medicina, como son, por ejemplo, los bioinformáticos, los analistas de datos, los que llevan la inteligencia artificial. Una guerra siempre es un drama para el ser humano y quizás desde la medicina, desde el ejercicio clínico, pues nuestra misión en la vida es socorrer o aliviar a otra persona que camina con nosotros en nuestro espacio temporal y que nos confía lo más preciado que tiene, que es su salud. En este sentido, ha tenido usted la fortuna de contar el otro día, entre otras personas, con el doctor Julio Ancochea, que dirige el servicio de neumología del Hospital de la Princesa y es nuestro presidente. Del empuje de Julio viene a surgir este segundo encuentro, ¿no? Realmente tiene una capacidad de trabajo y de entusiasmo y de aglutinar grupos y que son encomiables, ¿no? Y en este sentido, pues representa un poco el paradigma de médico clínico que también, como usted señala, en situaciones de guerra y de fracaso para la humanidad, está ahí. Nosotros tenemos médicos, colegas nuestros de aquí, de Castilla, de la zona donde yo le hablo, que están en misión, pues ahora mismo en el Índico, salió ayer un reportaje en la prensa local, otros están en misiones de apoyo a la fragata Blas de Lezo, ¿no? Es decir, los nuestros también están movilizados. Galicia es una tierra, además, que con el mar tiene mucho compromiso. Lo ha demostrado a Sobeda en esta tragedia que ha habido en las aguas de Terranova. Nada de lo que ocurre al ser humano nos es ajeno como médicos, ¿no?
Lo sabemos perfectamente, doctor, y lo comprobamos y le damos la enhorabuena por todo esto, por todo el trabajo y por lo que vamos a vivir, que, como le decía yo a uno de sus colegas, nos va a dejar muchísimos titulares muy interesantes, seguro. Sabemos que tenemos ahí una cita que hay que apostar por ella. José María Iros, muy amable, le dejamos que siga su agenda del día y gracias por estar con nosotros.
No, los amables son ustedes y solo una llamada a los jóvenes, ¿no? A los que estén por Compostela en esa época, también tenemos una sección de Asomega Nova, pues novos son los que tienen que seguir. Entonces, en ese sentido, pues llamarlos y muchas gracias a Radio Voz y a usted por la amabilidad con la que me ha tratado.
Bueno, los jóvenes que tienen además unas becas para poder asistir al congreso, que tienen ayuda por si se quieren quedar a dormir, o sea que se lo ponen ustedes muy fácil a la cantera, ¿eh?
Es que Compostela lo merece.
Claro que sí. Doctor, pues muchas gracias.
Muchas gracias
y un abrazo
a ustedes. Otro
igualmente.
Buen día. Adiós.
Igualmente.